Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy un episodio interesante porque vamos a hablar de jugadores breakouts, pero la neta es que vamos a hablar de los jugadores que más nos gusta hablar y lo que nos dé la gana en este podcast, porque este es nuestro podcast, aquí nos divertimos y aquí damos mucha información fantasy, así que vámonos entrando a los líderes de La Manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, muchísimas gracias, muy contento y listo para hablar de fantasy fútbol con mis grandes amigos, o sea, ustedes.
Muchas gracias, Mau. ¿Y tus otros amigos por dónde te pueden seguir, papá?
Mis otros amigos, a los que no les gusta la NFL.
No, tus seguidores en Twitter.
Bueno, quien me quiera seguir, arroba M. Gutiérrez NFL, no se discrimina, pásenle todos.
Para nada, entren que caen 100. Chatito Romero, ¿cómo estás? O más, sí, 100 mil millones. Okay. Como todas las galaxias,
Carlos. Ya, ni... No sé quién sea la persona que tenga más followers en Twitter en el mundo, pero yo creo que ni llegan a eso.
Creo que es Cristiano Ronaldo.
¿Sí? ¿Tú crees que es Cristiano Ronaldo, Yaquita?
Creo que sí, ¿eh?
Pues da tu cuenta de Twitter a ver si le ganas a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estás tú, papá?
Muy bien, muy contento. Estoy a... Bueno, ahorita les digo a cuántos followers de Cristiano Ronaldo estoy. Cristiano Ronaldo, no sé, ahorita lo busco, pero me faltan unos cuantos millones, entonces, amigos, chínguenle, por favor, que quiero llegarle al buen CR7, y pues muy contento, güey, con este episodio que creo que promete. Para la gente, para que sepa, Adrián, mientras propuso este episodio, dijo que a ver si le dábamos al outbreak de jugadores. Chatito muy,
atinadamente.
Muy atinadamente dijo, oye, cabrón, pues otro outbreak estaría muy cabrón. Tienes razón, ya nos salimos de uno y vamos a entrar, güey. Entonces, pero no, será de los breakout players de este año que va a haber buenos análisis, polémica y jugadores seguramente, güey.
Pues es así, Yaquita, va a estar bueno el episodio. Vamos Chatito, ¿cómo estás tú, papá?
Feliz porque además de todo eso que sucedió, se inventaron jugadores nuevos en el proceso creativo, constructivo de este podcast, en la planeación del podcast. Y también les traigo aquí la lista de 10 cuentas de Twitter más seguidas, empezando con Barack Hussein Obama, seguido por Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna, Cristiano Ronaldo con 92 millones de seguidores, aquí está. Taylor Swift, Lady Gaga, Ariana Grande, Ellen DeGeneres y la cuenta de YouTube de Twitter. a mí me faltan como 130 millones para poderme acercar a... Bueno, me faltan 130 millones y unos 36 mil, 130 millones, 36 mil seguidores para acercarme a Barack Hussein Obama. Como dice ya, pues chínguenle, porque eso no van a llegar solitos los seguidores. A mí me encuentran...
Barack Obama tuvo sus 1600 followers también, ¿no, güey?
No, güey, en algún momento tuvo cero, cabrón.
Exacto, güey.
Claro. Entonces, pero ¿sabes qué es lo más importante de esa lista? Que podemos rescatar, que nos equivocamos de profesión, debimos de haber sido cantantes.
O presidentes.
Sí.
A mí la política, neta, me da mucha flojera. Así que mejor le echo a la cantada.
O futbolistas.
Pero, ¿futbolistas? ¿Cuántos hay? Hay uno.
Sí.
¿Cuántos cantantes?
Pues mira,
seis,
¿por qué no? ¿Por qué no nos está? Pues es muy sencilla la matemática, mayoría, punto.
Sí, vamos a proponer ser los primeros en romper la barrera de los 100 millones hablando de fantasy fútbol. ¿Por qué no? Chatito, ya, ¿a ti por dónde te pueden seguir para que le chinguen?
A mí chínguele con esos 100 millones de seguidores. Me pueden encontrar en arroba chatoromeroff.
Y los que sobren me pueden seguir a mí en arroba alpanseque o a este podcast en arroba la cueva del fan. Les recuerdo antes de empezar, porque siempre lo digo al final y no sé si es que escuchan este episodio. Yo creo que sí, hasta el final, pero les recuerdo que la dinámica de Apple Podcast cambió. Ya no te suscribes al podcast, ahora lo sigues. Entonces, si estás suscrito, no es que sigues este podcast automáticamente. Please, nada más checa que estés siguiendo el podcast para que te llegue la notificación cada vez que publicamos un episodio. Vámonos de una. Entonces, vamos a hablar.
Como nota al pie, si ya estaban suscritos, si es esa suscripción se convierte
en seguir. Bueno, sí. Entonces ahí nada más aseguren, pero sí. Gracias, Chato.
Complicar las cosas, no entiendo.
Sí, ustedes nada más, sigan el podcast.
Exacto, y ya, punto.
Exactamente. Bueno, y lo que queremos hablar hoy es justamente de estos jugadores que pueden ser breakouts, ¿no? Que pueden tener un desempeño interesante, que no necesariamente todo el mundo lo está viendo, o que tal vez terminaron mal el año pasado, o no jugaron el año pasado, y que pueden terminar en estas posiciones, ¿no? Por arriba del número 36, si somos un running backs o wide receivers, o como un quarterback top 12, un tight end top 12. Entonces, esto no quiere decir que está asegurado, pero creo que tienen más fichitas para llegar a eso, y vamos a hablar pues de muchos jugadores. Y si quieren de una vez, a ver, Mauricio, tú que tienes ahí varias propuestas, háblanos de un jugador que crees tú que vaya a tener un breakout season, ¿no? Una temporada de despegue.
Yo espero que todos tengamos varias propuestas, porque si no, va a durar 20 minutos. El primero
que... vamos a hablar de los Texans en esta vez.
Menos mal. Bueno, quién sabe, puede haber ahí algún jugador que creamos que pueda tener un breakout, ¿no?
Sí, un Jordan Atkins, por ejemplo.
No, Philip Lindsay ya tuvo su año de breakout, ya dobletear no se vale.
Correcto.
Sí, sí, sí. Bueno, el primero que quiero hablar es Cam Akers. Creo que es un running back que sí puede pasar de ser un running back top 36 a estar en la élite del top 10, por lo menos, o top 12, creo que seguramente lo será. En las últimas 6 semanas del año pasado, promedió 23.8 toques por juego. Así que es muy probable que lo veamos tener 20, al menos 20 toques en 2021. Sabemos que Sean McVay
por partido,
tiene...
¿no, Mau?
Digo, sí, perdón, ¿qué dije yo?
Con 20 toques solitos si no llega...
No, 20 toques por juego. Sí, en promedio. Sí, promedio 20 toques por juego. Sabemos que McVay ha utilizado en el pasado un running back caballo de batalla, que era Todd Gurley. Y a pesar de que se alejó de eso el año pasado, creo que no fue porque quiso, sino porque lo necesitó, porque Cam Akers no estaba listo, venía recuperándose de una lesión. Después probablemente le costó trabajo los bloqueos, adecuarse a la ofensiva, siendo novato, etcétera. Y una vez que se gana la confianza del coach, pues lo vimos como caballo de batalla, y creo que eso es lo que se va a replicar. Creo que Darrell Henderson le va a quitar algunos acarreos, algunos toques, pero nada que me lleve a decir que los 20 toques por juego no van a estar ahí. Así que Cam Akers creo que lo podemos palomear como un running back top 10 y un breakout player.
Oye, Mau, ¿y tú crees que Cam Akers creo que a nivel de rankings va a estar difícil ya subirlo, ¿no? Pero a nivel de ADP, ¿crees que siga subiendo?
No, yo creo que ya se estableció, ahí a finales de primera ronda. Creo que ya será cuestión de gustos de a quién prefieren entre Ezekiel Elliott, Cam Akers... Jonathan Taylor probablemente también está en ese rango. Joe Mixon. Uh-huh. Austin Eckler.
Gibson. Mixon. ¿Tú Yaquita, crees que Cam Akers suba en ADP o se va a quedar ahí?
Yo también coincido con Mau, creo que se va a quedar en donde está, que creo que es el valor o es donde debe de estar. Yo con Cam Akers el año pasado de por sí estaba all-in y no habíamos visto no había visto un solo snap de él. Creo que tal cual como dice Mau, en los últimos partidos se vio lo que puede dar Cam Akers en el sistema de Sean McVay, y también coincido con lo que dice Mau, lo fue llevando Sean McVay por las circunstancias. En el primer partido tuvo buen volumen contra los vaqueros, contra la pachanga. Tuvo 14 acarreos, solamente 39 yardas, y de ahí lo fue dosificando poco a poco Sean McVay. Estaba Darrell Henderson, estaba Malcolm Brown, y empezó a ser unas semanas complicadas para el backfield de los Rams, pero a partir de la semana 13 contra Arizona, se adueñó prácticamente al 100% de ese backfield, bastante productivo, muchas yardas. Le faltaron tal vez algo de touchdowns, pero creo que eso se corregirá poco a poco. Y me encanta Cam Akers para 2021.
Sí, a mí también me encanta Cam Akers. Creo que ahora sí no tiene mucha competencia, incluso con un backfield menos poblado. Y si la tendencia sigue lo que fue la final de la temporada, pues ya tuvimos una muestra interesante de lo que puede ser Cam Akers. ¿Tú, Chatito, sí crees que suba o ahí se queda? Chato.
Creo que puede terminar en un top 10. Uh-huh. Coincido con algo que puede ver esos 20 toques por partido. Darrell Henderson tendrá un rol. Tal vez la única preocupación sería lo que lo que McVay viene predicando desde hace poco más de un año, que quiere asemejar su ataque terrestre a los backfields de Kyle Shanahan. Sin embargo, creo que Cam Akers ha demostrado que es el mejor running back de ese backfield. Darrell Henderson para mí tampoco es que vaya a desaparecer por completo, pero hay suficiente volumen en esa ofensiva para que Cam Akers se consolide con esos 20 toques que lo pueden meter al top 12, yo creo que bastante fácil, y con algo de regresión, como decía Yaquita, por el lado de los touchdowns, y con jugadas grandes que sabemos que puede hacer, colarse, ¿por qué no?, hasta dentro del top 8. Me gusta Cam Akers, solo me preocupa lo de McVay, pero creo que está pintado para ser un breakout player este año.
Sí, a mí me encanta. Semana 13, 21 acarreos. Semana 14, 29, 15, 15, 17, 21. Digo, jugó en los playoffs, obviamente, 18, 28, 19, 18, ¿no? Y con todas esas fueron 16 puntos fantasy, 21, 12, 25, 16. Sí, es muy interesante Cam Akers para esta temporada. A ver, Chatito, ¿tú traes otro aquí a la mesa? ¿Otro breakout player de esta temporada que no necesariamente tuvo buen desempeño o cero desempeño la temporada pasada?
Mira, es que nos pusiste unos parámetros muy rigoristas, güey, para poder determinar un breakout player. Entonces, por eso nos decidimos pasar por el arco del triunfo esos parámetros.
Está bien.
Y fue precisamente ahí que definimos que íbamos a hablar de lo que quisiéramos.
Wey. Claro, güey.
Hay un running back que veo con muchísimo potencial. Es Clyde Edwards-Helaire, por la ofensiva en la que se encuentra, por la poca competencia que presenta también en el backfield, por el volumen de toques prácticamente garantizado que tiene y por las oportunidades que va a tener tanto aéreas como terrestres y las oportunidades que debería tener para anotar, entendiendo que no es la primera opción dentro de la ofensiva y no es la primera opción en la zona roja, ¿no? Pero creo que Clyde Edwards-Helaire también tiene ese potencial de terminar dentro de un top 10 y asemejarse más a lo que probablemente se esperaba de él el año pasado. El año en el 2020 me parece que terminó como el running back 24-25, dependiendo del formato. Y creo que también tiene la opción y la oportunidad de este año colarse al top 12 y con algo de suerte meterse igual que Cam Akers al top 8. Me gusta porque en realidad no creo que Jerick McKinnon sea competencia. Damien Williams, pues ya. Bye. Seguirá haciendo la. ¿Tú crees que sea competencia?
No, para nada, cara.
No, o sea, yo creo que ahí tiene también garantizado prácticamente el backfield para él. Me gusta mucho Clyde Edwards-Helaire. Y siento que va a ser una sorpresa muy agradable, sobre todo en el ADP en el que se está yendo, que podemos tomarlo, encontrarlo a finales de una segunda ronda.
Ok, si Clyde Edwards-Helaire, ligas half PPR total, fue el running back 22 y a punto fantasy por partido fue running back 26. Creo que la percepción es que pues todavía se le tiene confianza, ¿no? Porque tiene eso, como tú dices, una ADP de finales de segunda ronda, principio de tercera, como un running back 20, 18. Creo que la gente todavía le está dando un voto de confianza, pero yo creo que sí va a subir un poco su ADP a medida que llegue la temporada de drafting fuerte, ¿no? Y ahí sí va a depender de ese ADP, porque yo opino igual que tú, creo que Clyde Edwards-Helaire tiene un techo muchísimo más alto, pero como tú dices, no es la primera opción en esa ofensiva y debería tener una evolución, pero no sé qué tanto riesgo le puedo ver yo cuando ya estemos hablando de Clyde Edwards-Helaire o no sé, Antonio Gibson o Austin Eckler. Si llega a esas estatrófers otra vez, creo que sí me iría por esos otros dos antes de Clyde Edwards-Helaire. Tú, Yaquita, háblame de Clyde Edwards-Helaire y cómo lo ves.
Creo que el gran valor de Edwards-Helaire es justamente el ADP que mencionan. Yo no creo que suba. Creo que se va a establecer a finales de segunda ronda o principios de tercera. Principios de tercera es un robo. Pero no creo que suba porque hay jugadores como Antonio Gibson, Najee Harris, Joe Mixon, Cam Akers, Aaron Jones, Austin Eckler, que acabas de mencionar, que creo que se van a ir antes y se deben de ir antes, porque representan un mayor volumen, tal vez representan una mejor situación dentro de su ofensiva, porque son esas primeras opciones, como ahorita decía Chato que no es la primera opción dentro de Kansas City, y lo comparto. Pero el ADP de Clarence Hiller es jugosísimo. Creo que hay una percepción errónea y falsa en que Clarence Hiller fue un bust el año pasado. Ya lo hemos dicho aquí varias veces. Creo que el gran error fue tal vez posicionarlo en un ADP tan alto de primera ronda y mediados de primera ronda, sin ver cómo se iba a situar dentro de la ofensiva de Kansas City. Era su primer año. Creo que Andy Reid sabrá ya cómo manejarlo, ya no está Le'Veon Bell, ya ahorita dio chatito los running backs que forman parte de ese backfield y no representan ninguna amenaza. Y a pesar que lo he dicho millones de veces, que esa ofensiva la mueven tres nombres principalmente, creo que Clarius Hiller tendrá muchísima relevancia y por el ADP otra vez es un súper, súper pick.
Mau, ¿usted quiere agregar algo de su muchachón?
Probablemente Clyde Edwards-Helaire sea en estos momentos el mejor pick en la segunda ronda. Antes de que llegara Le'Veon Bell a estropear absolutamente toda la temporada, o bueno, lo que restaba de la temporada de novato de Clyde Edwards-Helaire, como bien dice Yaka, no fue un bust. Eso hay que decirlo y hay que consagrarlo, porque no fue un bust. Sí, el hype estuvo desmedido y lo he dicho y lo he aceptado. Nos desmedimos con el hype. Suele pasar. Punto. Nos emocionamos porque sabíamos de la capacidad, del talento del jugador, llegando a una ofensiva con un coach y con un sistema ofensivo donde running backs han sido muy prolíficos en fantasy en el pasado. O sea, tú veías el perfil y palomeabas absolutamente todo. Y este año no ha cambiado absolutamente nada para Clyde Edwards-Helaire. El panorama es aún mejor. En los 10 juegos en los que Clyde Edwards-Helaire estuvo en al menos 40 snaps, promedió 19.1 toques, 97 yardas totales y 0.3 touchdowns por juego. Esos son números de un running back frontera, o sea, running back 2, running back 1 en esa frontera. Y creo que el upside es aún mayor este año para Clyde Edwards-Helaire. Si están a mediados de segunda ronda, no dejen que pasar. Sinceramente vale muchísimo la pena, porque además lo pudieran emparejar con Travis Kelce, con otro running back, y lo van a agradecer al final de la...
Es súper factible que lo emparejes con Christian McCaffrey o Dalvin Cook.
Sí, también. El problema es que... Sí, bueno, si estás en esos rangos, no te queda más que esperar y rezar a que te caiga, ¿verdad? No hay de otra. Claro. Pero sí, para mí, quienes están en el 4, 5, 6, 7, 8, híjole, yo sí pensaría en tomarlo antes, por el upside. Obviamente Najee Harris, Joe Mixon, probablemente tengan un piso más estable de cierta manera. Pero el upside de Clyde Edwards-Helaire en esa ofensiva es el upside el que vimos el año pasado. O sea, el upside que hypeamos es el mismo.
Ya tendremos un episodio de los mejores picks y los peores picks por ADP, pero en segunda ronda yo todavía sigo considerando a Joe Mixon como un mejor pick que Clyde Edwards-Helaire. Sí, pero no factible, discuto claro. que después de Joe Mixon sí sea CH la mejor opción o el mejor valor en esa ronda. Sí.
El tema con Joe Mixon es que lo tienes que tomar a principios de la segunda ronda, o sea, por ADP, ¿no? Yo no te...
Sí.
Directamente, y Clyde Edwards-Helaire está más de la mitad al fondo de la segunda.
Yo no sé si eso sea el voto de confianza que tú decías, Adrián. Para mí es tanto voto de castigo, ¿eh?
Sí, a lo que voy es que todavía está por arriba de lo que terminó el año pasado, ¿sí me explico? O sea,
claro,
porque también no hubo una lesión de Clyde Edwards-Helaire, aunque sí tuvo una competencia ahí con Le'Veon Bell y lo que tú quieras. Pues la verdad, punto fantasy por partido, pues terminó siendo el running back 26, ¿no? Y no se está yendo en el ADP ni en los rankings, no, bueno, mucho menos.
Porque las situaciones son diferentes. O sea, no podemos decir que alguien se tiene que ir en el ADP en el lugar en el que quedó el año pasado.
De acuerdísimo. Estoy de acuerdo. Pero a lo que voy es que creo que eso, que la gente todavía le tiene confianza a Clyde Edwards-Helaire para que sea un pick de final de segunda ronda, ¿no? A diferencia tal vez de un David Montgomery, que terminó mejor y todos proyectamos que tendrá peor temporada que CH.
Pues sí, aparte, a ver, también algo de contexto y análisis. no hubo un solo corredor de primer año en 2020 que desde la, no sé, el primer cuarto de la temporada se había posicionado dentro de esa ofensiva siendo relevante y productivo y formando parte del sistema de juego de su equipo pues en gran medida. O sea, ni Jake Dobbins, ni Cam Akers, Jonathan Taylor, pues tampoco tuvo sus bajones
James Robinson,
la primera,
¿no?,
de la temporada. James Robinson, pero nadie conocía a James Robinson, ¿no?
Correcto.
Y James Robinson, pues, ¿dónde está ahorita? ¿No? Uh-huh. ¿O dónde creemos que puede estar? Entonces, al final, cada uno de estos running backs de primer año en 2020 pues, pasaron por la misma situación. Y creo que ninguno de estos está en una ofensiva tan cabrona como lo puede estar Clavar Schiller. Al final, no sé si eso le beneficie tanto como a los demás, como a Cam Akers o como a Jonathan Taylor, pero la situación es ideal por el ADP que en el que te lo estás llevando.
Uh-huh. De acuerdo.
¿Y saben qué? Voy a decir de una vez algo que voy a hacer en alguna liga. En alguna liga lo voy a hacer y parecerá una locura, pero va a ser la única manera probablemente en que pueda tener a esta dupla de running backs juntos en un mismo equipo. Si uh-huh. llego a tener el 1.12, llevarme a Antonio Gibson y a Clyde Edwards-Helaire, 1.12, 2.01.
Muy bien. O sea, que sí te llevarías a Clyde Edwards-Helaire antes que Joe Mixon.
Es que tendría que ver...
En una liga. Hay que tener 13 ligas más.
Sí. Hay que diversificar, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, ya okay. El Scott Fishbowl ya valió madre, ya no voy a tener ni a Antonio Gibson, ni a Clyde Edwards-Helaire, ya corazón destrozado, pero ¿qué se le va a hacer? En alguna liga, si quiero emparejar a Antonio Gibson con Clyde Edwards-Helaire, probablemente esa sea la única manera de hacerlo. Uh-huh. Porque no voy a tomar a Antonio Gibson el 1.08. ¿De acuerdo? Pero en el 1.12 creo que sí es factible. Al final de cuentas, si bien estoy haciendo un reach ligero por Antonio Gibson en cuanto a ADP, creo que pudiera hacer sentido llevarte a este par y jugar al upside que tienen los dos.
Estoy de acuerdo. Me gusta.
Si los quieres, ¿no? O sea, al final de cuentas también.
Claro.
Pues tienes tus favoritos y decir, oye, pues sí, prefiero a Antonio
Gibson. Sí, se juega con el corazón, Mau. Claro que se juega con el corazón. Digo,
no, es que es el upside. Es que es el upside.
Eso también. Sí.
A mí, en mi corazón, vive el upside.
Uh-huh. Algo, por ejemplo, que sucede ahorita, checando el ADP de
consenso. Perdón, chato, adelante.
Checando el ADP de consenso de Yahoo Fantrax y Fantasy Football Calculator, Josh Jacobs trae un ADP muy similar a Clyde Edwards-Helaire. Miles Sanders también, DeAndre Swift también, o sea, son cosas que yo no entiendo, incluso J.K. Dobbins, la verdad es que de todos ellos, el upside más grande lo tiene Clyde Edwards-Helaire, uno por la ofensiva en la que está, dos por lo dueño que es de su backfield y por la poca competencia que le deberían representar Darrell Williams y Jerick McKinnon. Y sobre todo el upside que tiene también en cada jugada, independientemente de que Travis Kelce y Tyreek Hill vayan a ser... O sea, la ofensiva de Kansas City es Pat Mahomes. Y quien Pat Mahomes determine que va a ser el que gane durante esa jugada el beneficio del touchdown. Uh-huh. Pero estar en la cancha como el running back, independientemente de que haya target o no, lo pone en una situación mucho más favorable para poder tener ese upside que a lo mejor que no presentan ninguno de los que les digo que tienen la ADP similar. Uh-huh. Entonces, creo que de repente sí hay que, en algunas ligas o en algunos formatos, ir a buscar upside puro. Upside puro.
Dale,
¿Qué más? No.
¿Les extrañaría doble dígito en touchdowns de Clyde Edwards-Helaire en 2021?
Nada. Sí. A mí nada.
A mí tampoco.
Sí, más de 10 touchdowns, sí.
No, llegar al doble dígito.
Toma en cuenta cuántos touchdowns le ven a Kansas City, güey. 50 para arriba o abajo, over under 50, güey.
No, over.
Over.
Over. Over. ¿Cuánto les gusta que sean de Mahomes? ¿40?
Por lo menos.
Sí.
Ok, ¿cuánto les gusta que sean de Kelce?
¿Cuántos de esos 40 para Clyde Edwards-Helaire?
No, no, no. ¿Cuántos de Kelce, güey? ¿Cuántos de Kelce?
10.
Más,
diez.
Sí, yo pondría 13.
¿Cuántos de Kelce? O sea, 10, 12 para Tyreek Hill y para Kelce. Travis Kelce, exacto. ¿No?
Uh-huh. Sí.
Nos quedan 16 pases de touchdown de Pat Mahomes, güey.
Repártelos en McCall Harmon, de Marcus Robinson. Alguno de Darrell Williams.
Yo creo que va a ir tres. Clyde Edwards-Helaire por aire se lleva 3 touchdowns.
Okay.
Fácil, yo fácil lo veo arriba, pero fácil arriba.
Yo de también. Touchdowns. Yo también. Si pudiera meter el prop bet de over de 10 touchdowns de Clyde Edwards-Helaire, lo metía. 8 y 3 se me hace muy factible. Sí.
Ahorita lo buscamos.
Yo lo tengo proyectado. Yo lo tengo proyectado con 8.5 terrestres y 3.5 aéreos.
Exactamente.
Sí, 17 juegos, sí. Está bien. Sí, está ahí en el borderline. Sí, es
la regresión positiva de touchdowns de Clyde. Me encanta usar la regresión positiva. Me encanta.
Bien. Y me encanta que la gente se saque de pedo escuchando regresión positiva.
Sí, además. Pero va a tener regresión positiva en touchdowns. Eso es obvio, lógico. Tengan a Clyde
natural. Es natural. Es estadísticamente probable.
Exacto.
Sí, está muy cañón.
Yo por ejemplo, ahorita en Scott Fish Bowl traigo un... No, no es un stack como tal. Bueno, puede ser un stack. No incluye QB. Pero tengo a Tyreek Hill y... Perdón, tengo a Travis Kelce y a CEH. Y creo que eso me da un upside de probablemente el 40, entre el 40 y el 50% de los touchdowns de la ofensiva de los Chiefs. Uh-huh. Y creo que es interesante buscar upside en ofensivas potentes. ¿No? Entonces, ahí, con eso estoy muy contento. Nada, les quería pederear mis picks de Scott Fishbowl.
No, ya corebacks, pero todo lo demás muy bien.
Sí, no corebacks. La estrategia de Tito.
Yo inventé una estrategia ahora.
Nuevo.
Y es Ciro corebacks. Todas las semanas inventamos algo nuevo aquí.
Estamos muy innovadores.
Sí, muy innovadores.
Pues muy bien, Yaquita. ¿Y usted? ¿Tiene algún jugador que cree que va a tener un breakout season?
Ahorita que estamos hablando de running backs, me voy a seguir con los running backs para llevar una estructura. Voy a ir con... Traigo dos nombres. Son nombres que no tienen una ADP tan alto como los que acabamos de dar, pero que creo que... No sé si tal cual va a ser su breakout este año, pero a mí me causan muchísima emoción, me intriga muchísimo ver qué se puede, qué podemos esperar de ellos. Uno es Trey Sermon. Trey Sermon, uh-huh. Sé que es un backfield muy complicado. Sé que Chato, si algo odia del fantasy fútbol, es el backfield de los 49ers. Pero viendo la situación en la que están con la lesión de Jeff Wilson, con Raheem Mostert, la edad que tiene. Es bastante propenso a lesiones. Wayne Gallman creo que pues, tampoco representa mucho. Y por lo que he visto de Trey Sermon, tanto en college como en los reportes que han dado últimamente y demás, y por el ADP que está representando a Trey Sermon, que es por ahí de octava ronda, séptima ronda, a lo mucho, la verdad es que es un jugador que quiero ver qué pedo con él en mis equipos, güey, porque realmente siento que puede tener bastante relevancia, creo que tiene una versatilidad bastante importante y creo que es un jugador que se puede adaptar a la perfección al esquema de juego de Kyle Shanahan. Entonces, no tal cual creo que vayamos a ver su mejor temporada o una temporada de breakout, creo que la podrá tener más adelante y sobre todo en 2022 cuando ya Raheem Mostert y Jeff Wilson no estén en el equipo, porque sean agentes libres y dudo que los firmen de nuevo. Pero Trey Sermon me gusta mucho el potencial que puede tener por el ADP y por el tipo de jugadores también que te encuentras en esas rondas, güey. Que creo que son corredores que no te ofrecen tal vez tanto valor o tanto upside como creo que sí te puede dar Trey Sermon.
Sí, una ronda 10, Trey Sermon, a mí se me hace super value.
No creo que llegue a ronda 10. O sea, yo creo que se va a estar presionando ronda 8, ronda 7 finales. Creo que hay gente emocionada con lo que puede dar Trey Sermon. Pero me gusta mucho, güey. La verdad es que quiero ver qué pasa con él en 2021.
¿Tú, Mau, estás de acuerdo? ¿Puede ser un breakout player, Trey Sermon?
Sí, por supuesto. Será difícil que lo tenga en su primer año, pero siendo running back y estando en ese esquema ofensivo, sí lo veo factible.
¿Y con ese ADP te gusta?
Sí, por supuesto.
¿Tú, Chatito?
Mira, ahorita trae ADP de ronda 13, güey, y eso está cabrón. Y creo que también hay que como que tratar de definir otro nivel de breakout. Sí. Yo no creo que Trey Sermon tenga para meterse al top 10, pero sí creo que podría ser una muy agradable sorpresa como un muy sólido running back 2.
Incluso 2. O sea, por arriba del top 36. Okay.
A lo mejor no terminar la temporada global como un running back, como un running back 2 dentro del top 24, pero sí visualizo un escenario en el que por circunstancias, en la segunda mitad de la temporada, pueda ser consistentemente un running back a utilizar como running back 2. En lo que se consolida con el playbook, en lo que Raheem Mostert de manera invariable se vuelve a joder, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que son cosas que pueden beneficiar a Trey Sermon en ese sentido. No creo que el breakout le alcance lo suficiente como para meterse a ya ni a un top 15, la neta. Y tratando de hacer un símil entre ofensivas de Kansas City contra San Francisco, pues tampoco es como que vamos a pensar que la ofensiva de San Francisco va a pasar por los pies de Trey Sermon, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, Yaguita siempre dice, la ofensiva de Kansas City se mueve por Travis Kelce. Mismo caso para la ofensiva de San Francisco, se mueve por el juego terrestre en conjunto y por George Kittle. Y en ese juego terrestre en conjunto también mete a Deebo Samuel, el breakout que seguramente está por mencionar a alguien aquí, de Brandon Ayuk. Entonces creo que el breakout de si se diera de Trey Sermon le da para estar en un rol similar, en el mejor de los casos, al de Clyde Edwards-Helaire, en una ofensiva menos prolífica como la de los 49ers. Me encanta como jugador y creo que puede ser una muy buena sorpresa para segunda mitad de la temporada, sobre todo como un running back, probablemente un running back 2.
Estoy de acuerdo. Y es un poco a lo que quise transmitir, güey, en el análisis. En la semana salió un reporte que, pues, si lo creemos o no, pues, cada quien, pero decía Kyle Shanahan que él quiere correr la bola 500 veces esta temporada, güey, ¿no? Si es así, pues creo que por lo menos, o sea, creo que podríamos estar hablando y viendo unos 150 toques de Trey Sermon, güey, que por la elusividad y así que la chistera que tiene Shanahan en sus jugadas, creo que podría ser bastante relevante y bastante productivo en varias de ellas, güey. Y ahí es donde se podría dar ese posicionamiento en algunas semanas, como dices, de ser un running back 2. Y al final te lo estás llevando como un running back, puta, que te gusta, güey, 40.
45 hasta ahorita.
Sí. ¿Sí? O sea, cosas que creo que sean interesantes. De los reportes de los beat writers, creo que hay que escuchar cuando varios beat writers de diferentes medios están hablando del mismo jugador. No cuando cada uno está proponiendo ahí a ver si le atina, ¿no? Sí. Cuando los beat writers empiezan a coincidir en que algo está sucediendo claramente, es porque sí hay una evolución o una un talento notorio, ¿no? En algún equipo. Y creo que por ahí podría ir eso. Lo de las 500 acarreos, las 500 jugadas por tierra de los 49ers, no sé cómo esté ahorita el tema. Yo tengo proyectado a Trey Sermon ahorita para 190 toques, güey. Entonces, fácil te compro esos 150 que dijiste, 160 ya quita.
Sí.
Creo que sí los tendrá. Pero fíjate cómo es el tema. O sea, si Kyle Shanahan dice que va a correr 500 veces el balón y pon tú que Trey Sermon tuviera, yo lo tengo ahorita para 170 acarreos, pues es un tercio de los acarreos del equipo. Claro. Sigue sin ser el dueño de ese backfield. Con el potencial que implique el diseño de las ofensivas de Kyle Shanahan, pero sigue sin ser el dueño del backfield.
Y nunca está difícil que sea el dueño del backfield con la ofensiva de Shanahan, ¿no?
Claro.
Ok, Yaquita, ¿cuál era el otro que dijiste que tenías dos?
A ver, el otro Demi Harris, güey. No puedo creer lo que estoy diciendo porque, puta, porque los Pats y porque un running back de los Pats, la verdad es que díganme uno que les haya gustado alguna vez, güey. Yo no me acuerdo uno, la neta. ¿Ustedes tienen en la mente alguno relevante realmente?
James White.
Güey, Van Jarvis Green Ellis, güey.
Mm-hmm. O sea, no, ya. Sí, no. O sea.
LeGarrette Blount.
LeGarrette Blount, correcto.
Pues tenía sus momentos.
Ah, que me haya gustado, o sea, James White, güey, es el único que ha sido consistente en un rol no de corredor, güey.
Exactamente, no de corredor. Tenía un rol, todavía tiene un rol totalmente diferente. Demi Harris sí me gusta para Breakout tal cual este año en 2021. Lo platicamos en el análisis de la división hace un par de semanas. Creo que lo que se vio de Demi Harris cuando tuvo volumen, cuando Cam Newton lo dejó correr o Bill Belichick lo incluyó dentro del plan de juego, fue un running back sólido y productivo. Evidentemente le faltan los touchdowns, pero yo estoy previendo que Cam Newton no forme parte de la ofensiva titular de este equipo a partir del primer cuarto de la temporada. Creo que McCorkle entrará tarde o temprano, más temprano que tarde. Y entiendo el punto que decía Chato, que al final podría ser más predecible la ofensiva. Pero creo que la calidad, o sea, Demi Harris es un running back de calidad, así lo veo yo. Y creo que quitando a Cam Newton del camino, dándole a Demi Harris la bola en zona de anotación, y al final creo que McDaniels también tendrá que establecer un plan de juego que pueda beneficiar a Demi Harris, porque ya vemos el cuerpo de receptores que tienen los Pats, tendrán un quarterback novato que tendrá que llevar un proceso de adaptación y de aprender el sistema de juego. Creo que Demi Harris, si lo saben llevar y realmente le dan la oportunidad, puede ser un breakout player en 2021. Y también el ADP que están manejando con Demi Harris, que es creo que similar al que puede tener Trey Sermon, me gusta mucho. También por el rango de jugadores que tendrías que dejar pasar, que tampoco representa tanto. O sea, tendrías que estar dejando pasar a James Conner Dalpanseque, que no hay nada con él. David Johnson, Kenyan Drake, AJ Dillon, Michael Carter, que podría ser también ahí por alguna sorpresa, pero sigo prefiriendo creo que a Demi Harris. Entonces me gusta mucho este jugador para aquí sí tener un breakout en 2021.
¿Va? ¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, totalmente. Demi Harris me gusta mucho en su ADP. Consigues un running back 1 de su equipo a un costo ínfimo. La verdad es que vale muchísimo la pena. Coincido con Yaka.
¿Tú, Chatito?
También coincido, sobre todo en la cuestión, el costo-beneficio que te puede otorgar Demi Harris, entiéndase ADP. Como lo menciona Mau y Yaquita, está muy interesante. Si se logra consolidar en una ofensiva que en teoría debería ser mejor que el año pasado, ya sea con Cam Newton o con McCorkle, Demi Harris debe afianzarse como el mejor running back en ese grupo. Y más nada, o sea, yo sí creo en Demi Harris. Creo que su upside también está topado a un, no para colarse a un top 15, pero sí para hacer una muy buen retorno de inversión.
De acuerdo.
Como comentario adicional, lo que quiso decir Kyle Shanahan, Yaquita, con su comentario, y ya yo estoy traduciendo, güey, estoy haciendo la labor de intérprete. En la temporada 2019, los Niners corrieron la bola 498 veces, güey.
No es descabellado.
Entonces no es descabellado. O sea, en una temporada con un partido más, no, es más, no deberían tener problemas para lograrlo. Creo que lo que quiso decir Kyle Shanahan es que espera estar en la posición, güey, en la que pueda correr y correr y correr como lo hizo en la temporada 2019, que tenían encuentros más favorables a los que tuvieron en el año pasado, güey. Perfecto. Entonces ojalá que sea el caso y que Trey Sermon pueda deleitarnos con más de 200 acarreos.
Estaría hermoso eso.
Muy bien. Pues bueno, como Yaquita puso dos running backs, ya estamos cuatro. Ya hablamos de cuatro running backs. Yo me voy a ir con un...
Si tú quieres poner uno, puedes poner uno. Acuérdate que es tu podcast.
No. Yo puedo poner un podcast, pero quiero poner un tight end que puede ser interesante y hablar de upside, ¿no? Como estamos diciendo hace ratito, este es el podcast del upside y yo quiero hablar de un tight end que lo vas a poder draftear en la última ronda si te da la gana
Puta, me da pavor lo que haces, güey. Cada vez que hablas de Tyrants, güey, me entra un pavor, güey. Muy cabrón.
Bueno, es uno que no te gusta, ya, 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 ya,
ya, ya, ya, ya, ya, ya,
Donald Farfan.
Adam Trautman.
Adam Trautman. Me gusta, sí, venga.
¿Por qué me gusta Adam Trautman? Varias razones. Pero número uno, el señor es un... Es como el underdog, ¿no? O sea, no vino de un colegio o de una universidad pomposa ni con mucho nombre, ¿no? Es Dayton, la universidad que viene Adam Trautman, pero era... O sea, ahí se las dejo. El College Dominator, que es una estadística de el porcentaje de, en este caso, del tight end en cuanto a recepciones y a touchdowns, nada más tuvo el 38.1%. Eso es una monstruosidad. Pero para no irnos muy lejos, este señor tiene el mejor catch rate de la liga en cuanto a tight ends, 93.8. Y sé que con el volumen que tuvo la temporada pasada de... Puta, ¿cuánto fueron targets? Ya les voy a decir. 16,
güey. Es que estás hablando de 93% de catch rate con 16 targets y 15 recepciones.
De acuerdo, de acuerdo.
O sea, ya lo hiciste encabronar.
Pero, o sea, déjame terminar.
Tiene el 100% del catch rate. Papá. Está cabrón, güey.
Sí, nada más que se fue un tal Jared Cook, que era 4 targets por partido. Se fue un tal Emmanuel Sanders, que eran 5 targets por partido. Se fue un tal el otro Josh Hill.
También.
Josh Hill también se fue de Drew Brees, y creo que eso es el riesgo que va a traer Adam Trautman, ¿no? Que también lo dijimos aquí primero, ojo, en el podcast, que el señor Peyton iba a utilizar quarterbacks por comité. Parece que todavía está haciendo eso, ¿no? Todos esperamos que sea el señor James Winston el que sea el quarterback, pero...
No todos.
Bueno. Chato, con su draft del Scottish Bowl, espera que sea el señor Tyson Hill. ¿Qué digo? Tyson Hill no es mal quarterback para ese formato, porque tiene un buen porcentaje de conversión de pases, ¿no? Pero a lo que voy es, hay un vacío en New Orleans donde no se llenó con absolutamente nada interesante. Digo, se fue Jared Cook, como le digo, se fue Emmanuel Sanders, y eso quiere decir que estamos hablando de 10 targets por partido que están vacantes, que para mí Adam Trautman debería entonces tener 5-6 targets por partido. Eso para un tight end pueden ser números interesantes para terminar en el top 12. No estoy diciendo que Adam Trautman va a ser el nuevo Darren Waller, no estoy diciendo que Adam Trautman va a ser Travis Kelce, para nada, pero creo que va a ser un tight end que va a tener en su segundo año, que además los tight ends están caracterizados por tener necesitar un poquito más de tiempo en desarrollarse en la liga. Esto es un tight end de segundo año que venía con muy buenos números desde el colegial. En la última temporada, en 11 partidos, anotó 14 touchdowns. A nivel de métricas físicas, o sea, de talento, Adam Trautman es muy buen talento. Y yo creo que este tight end que te va a salir gratis en la última ronda, o lo puedes agarrar incluso de la agencia libre, así como la primera semana, si le dan un rol ofensivo con los targets que están vacantes, que sí se fue Drew Brees, pero sigue siendo Sean Payton, o sea, no debería cambiar mucho en ese aspecto. O sea, los Saints creo que tuvieron 34.4 pases por partido, que no es un equipo que pasa mucho, pero que tampoco tiene muchas armas ofensivas. La neta es Alvin Kamara, Michael Thomas y Adam Trautman. Para mí no hay Tre'Quan Smith ya es un proyecto fallido. Entonces no hay dónde más sacarle provecho o talento dentro de ese equipo. Creo que Adam Trautman con 5 targets por partido, que es decente para un tight end, puede terminar en el top 12. Ahora sí, Yaquita, adelante, papá.
Mira, no te voy a hatear tanto propuesta. Mira, al final hay un tal Darren Waller que empezó, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, estuvo en Baltimore, llegó a los Raiders y empezó a tener relevancia sin un quarterback que tuviera tanto volumen, y al final se estableció como la principal arma ofensiva porque no había muchas más armas dentro de ese equipo. Con Adam Trautman te doy el beneficio de la duda, aunque no estoy tan seguro que vaya a ser un jugador de breakout. Me gusta porque, tal cual como dices, te puede salir gratis y no pierdas absolutamente nada en draftearlo. y chance le pegas y le pegas a un a lo que fue en algún momento Mark Andrews o Darren Waller. Solamente que creo, o por lo menos yo tengo la visión que el sistema de juego de Sean Payton pocas veces involucra a sus tight ends. En algún momento fue...
Que no sean Jimmy Graham.
Ajá, eso lo quiero decir.
Exactamente, hace 10 años, ¿no? Y Jimmy Graham tiene a Jimmy Graham. Pero en algún momento fueron a Coby Flinner y a Jared Cook y a los que tú me digas.
Coby Flinner, Dios mío.
¿Te acuerdas, cabrón? No, es que pues no son jugadores que hayan sido relevantes ni que Sean Payton haya confiado en ellos. Y pues hay, o sea, y no sé, güey, o sea, tampoco es como que ha tenido tantas armas New Orleans en estos últimos años, fuera de los que mencionas, güey, que creo que al final con estos mueven la ofensiva bastante bien. No sé, te doy el beneficio de la duda, aunque me da miedo que lo estés hypeando.
Y la otra cosa que me gusta de Trautman, ¿no? Entre los tight ends con 15, o sea, entre todos los tight ends prácticamente, Adam Trautman es el tercero con 10.7 yardas por targets y el quinto con 2.38 puntos fantasy por target. Entonces, a lo que voy a decir es que es un tight end bueno, eficiente.
Y güey, pero a ver, pero eso sí te lo voy a agitear, güey, porque, o sea, estás tomando una muestra de,
sí, de 16 targets, güey.
O sea, sí, o sea, con 16 targets y 15 recepciones, no puedes decir que tienen números espectaculares, porque cualquier jugador con poquito volumen, pues tiene esos números y promedios espectaculares, güey.
No necesariamente.
No necesariamente. Pero no es representativo. Yo coincido ahí con Jack.
Es chiquita. Doy de acuerdo.
Sí, o sea, la muestra
es muy pequeña, pero tiene el antecedente de ser un tight end muy prolífico en colegial. Yo sé que en un nivel menor, pero sabemos que Adam Trautman puede producir. Y yo aquí estoy con Adrián. Adam Trautman, si se van a esperar por un tight end, este año es Adam Trautman. Así como el año pasado fue Blake Jarwin y no resultó por la lesión, este año es Adam Trautman. La oportunidad va a estar ahí, va a ser el tight end titular, hay targets disponibles. Sepa la bola quién será el quarterback ahí, pero creo que no importa. Al final de cuentas la oportunidad va a estar ahí y Adam Trautman quizá pueda ser un top 12. Creo que Adam Trautman puede ser del demonio. 66 targets, 600 yardas, 6 touchdowns.
Bueno, y eso te da para un top 12, exacto. Y es lo que es la propuesta que traigo. O sea, es 10. Manuel Sanders dejó 82 targets, que sé que no son para Adam Trautman. Jared, o sea, quedaron más de 10 targets por partido. No hay competencia. O sea, dígame, ¿quién es el otro tight end ahorita en New Orleans? No hay, güey.
Es que ni siquiera la competencia de tight ends, es lo que tú dijiste. ¿Quién está detrás de Michael Thomas y Alvin Kamara para colocarse en tercer lugar en targets? ¿Tre'Quan Smith? De dudosa procedencia. Sí, o más bien, de dudosa ascendencia, ¿no? En cuanto a fantasy se refiere.
De dudoso pedigrí.
Exacto.
Totalmente.
Y de ahí en más, intenten pensar en los wide receivers de los Saints en este momento.
Sí, no.
Yo también estoy a bordo del tren o del barco de Adam Trautman. Simplemente no por las razones. O sea, no por el catch rate, no por las yardas por target. O sea, esos son números periféricos y son interesantes para dejarnos ver las habilidades que tiene un jugador y las capacidades que tiene. Pero eso... O sea, la correlación de eso con puntos fantasy no es tan fuerte como el volumen mismo que ustedes están previendo que pueda tener Adam Trautman. Yo también lo considero así. Creo que Adam Trautman puede tener, no sé si 6 targets por partido, porque esos son volúmenes ya de un tight end del top 5, güey.
¿Pero 4?
Entre 4 y 5 sí. Entre 4 y 5 sí lo veo. Con el upside de por la poca competencia convertirse en un target interesante que a través del touchdown y un volumen arriba de mediocre, arriba del montón, poderse colar. Me gusta Dan Trautman y creo que es un muy buen play o una muy buena estrategia. Si vas a esperar por tight ends, irte ahí, como dices tú, Adrián, con tu último pick y que pase lo que tenga que pasar. No le invertiste nada y te puedes estar llevando a alguien que te dé los mismos puntos que Evan Engram, que Jonnu Smith, que Hunter Henry, que te van a costar una inversión de unas 5, 6 o 7 rondas más cara. Entonces,
correcto.
O sea, el breakout de Adam Troutman es ser un top 12, top 13, meterse a la nebulosa de tight ends, pero sin pagar por él, caro por él.
Estoy de acuerdo, y empecé diciendo que no te iba a hatear, Adrián. Te tengo una propuesta, güey.
Sí, papá.
Cada vez que te guste un Tyren, dímoslo. Y nosotros, güey, lo proponemos dentro del podcast, güey.
Sale.
¿No? Para no que le caiga la maldición al panseque de los Tyrens, güey.
Mike Gesicki medio se salvó el año pasado.
Sí, puede ser que se haya revertido un poco la maldición, güey, con Mike Gesicki.
No, hay que seguirla probando.
No abrió su agencia inmobiliaria, Mike Gesicki. Yo creo que ya es un triunfo.
Entonces. Pero bueno, ya dejemos a Adam Troutman. Mi punto final del día es: te puedes salir gratis y tienes un Tyren top 12 que ya no te da dolor de cabeza, que ya no tienes que gastar dinero en el FAP, que ya no tienes que streamear un Tyren. Y hoy por hoy está en el ADP como Tyren 19. Entonces, gratis. Mau, véngase con otro jugador entonces.
Otro jugador, a lo mejor, no sé si aplique, pero igual lo quiero mencionar. Y como dijo Adrián, nos dio rienda suelta de que podemos mencionar a quien quisiéramos. Creo que todavía hay espacio para decir que Terry McLaurin puede tener una temporada de breakout. Creo que no hemos visto lo mejor de Terry McLaurin, y de una vez lo voy a decir, su upside es de wide receiver top
5,
5, 5. Es que sí, es top 5.
Sí, yo abordo. Venga, échalo.
Patrick, el año pasado fue el wide receiver 20 en puntos por juego y en puntos fantasy por juego. Fue el wide receiver 9 en targets, el 15 en recepciones, el 11avo en yardas recibidas. Y lo hemos visto, al igual que como lo decimos de Allen Robinson, como Terry McLaurin ha sido a prueba de quarterbacks. Dwayne Haskins, Taylor Heineke, Alex Smith, por favor.
Case Keenum.
Lo que puede hacer Terry McLaurin del brazo de Ryan Fitzpatrick, wow.
¿Y con el
año pasado, el sexto en yardas después de la recepción. Sí, además Fitzpatrick, como dices, con ese antecedente de que no le importa soltar el brazo, y además también que visión suele tener fijación con su primera lectura. Va a ser wide receiver. O sea, a pesar de que está Curtis Samuel y Jamie Brown y Logan Thomas y Antonio Gibson, el target favorito, ya no lo dijo en los OTAs ahí con su pizarrón, Terry McLaurin. Terry McLaurin tiene un techo increíble y por primera vez en su carrera puede elevar su nivel y ser un wide receiver top 5.
Sí, de acuerdo. Pues Fitzpatrick fue el único que pudo hacer de Davante Parker algo muy viable en fantasy.
Y además, ¿sabes qué? Algo que olvidaba, también tiene lo mismo que Clyde Edwards-Helaire. Tiene una regresión positiva, así con marcador, con Sharpie en la frente. 4 touchdowns anotó Terry McLaurin el año pasado. 4.
Y eso viene mucho de la mano de quienes eran sus quarterbacks también.
Obvio,
¿no?
Claro. Obvio. Sí, sí, sí.
Porque también hay que recordar que las intercepciones al quarterback no le quitan puntos al wide receiver, güey. Entonces, la agresividad de Fitzmagic sin duda le va a ayudar a McLaurin. McLaurin debió haber tenido 7.5 touchdowns regresando bien, con regresión a la media. Tuvo 4, entonces imagínense otros 24 puntos fantasy lo hubieran colocado, déjenme ver,
top 15.
Sí,
fácil.
Top fácil.
15. Sí.
Entonces yo coincido con Mau y el potencial de Terry McLaurin para este año es de top 5, güey.
Sí. ¿No te asusta, Mau, la defensa de Washington, verdad? ¿No crees que sea un equipo que se vaya a irse arriba y entonces, con Antonio Gibson y la defensa controlan el partido y por ende Terry McLaurin no va a tener la necesidad de crear tanta jugada?
Puede ser, pero al final de cuentas, no todo va a pasar por Antonio Gibson, ¿me explico? Es decir, puede ser que la defensa haga su parte, como esperamos, porque es una buena defensa, pero creo que al final de cuentas, Terry McLaurin es una de las mejores armas ofensivas de este equipo y por eso, cuando se da la noticia de la llegada de Ryan Fitzpatrick, todo el mundo nos emocionamos con Terry McLaurin, con Antonio Gibson, con el propio Ryan Fitzpatrick, que tendrá esos altibajos característicos de él, ¿no? Pero ahí está, también la llegada de Curtis Samuel. Creo que más que afectarle a Terry McLaurin, la llegada de más opciones le beneficia porque verá menos coberturas dobles, tendrá más espacio para crear separación. Me encanta Terry McLaurin este año. Me gusta muchísimo. Y con su ADP, que también me parece bastante apetecible.
Jugoso.
Sí.
¿Algo que quieres agregar, Yaquita?
Nada, de acuerdo. Me encanta Terry McLaurin. A ver, el año pasado, con todo el carrusel de quarterbacks que tuvo, puta, güey, fueron números impresionantes, güey. 134 targets, 87 recepciones, 1118 yardas. El problema, entre comillas, de los touchdowns, que no son achacables a él, sino precisamente por este carrusel de quarterbacks. Creo que el problema de Terry McLaurin no es de él, sino es de nosotros, o sea, o de los jugadores del fantasy, de los jugadores de fantasy fútbol. Creo que muchos jugadores prefieren tal vez a otros nombres que son más llamativos, por así llamarlo, por así decirlo, como, no sé, el mismo Michael Thomas, que tal vez no tiene ese upside que sí tiene Terry McLaurin. No sé, el mismo Julio Jones, Keenan Allen. La verdad es que Terry McLaurin, por lo que representa con la llegada de Fitzpatrick, que coincido, tiene un upside impresionante. Coincido que también puede estar dentro de un top 5 personal al final de 2021.
Va, yo de acuerdo. ¿Tú, Chatito?
Ya, dicho todo. ¿Ya?
Diga entonces diga su caballo entonces, el que cree que va a tener un buen breakout.
No necesariamente es mi caballo. Bueno, sí, es uno de mis chiles, güey. Desde el año pasado lo era. Este año vuelve a hacerlo y es Joe Burrow. Lamentablemente no pudimos ver una temporada completa de él. Se vio como un quarterback novato, ¿no? El año pasado. Hasta el momento su lesión, pero todo pintaba interesante, ¿no? Desde su llegada al NFL. Creo que este año no estoy pensando que suceda con gran probabilidad, pero creo que hay potencial incluso en 5,000 yardas pasando para Joe Burrow. ¿Qué siento? Siento que la mejora en la línea ofensiva de los Bengals es inminente porque es difícil que sea peor. Siento que...
Pero tampoco es bueno.
No es buena. Pero creo que va a ser mejor que lo que fue el año pasado.
Sí.
Creo que tiene un muy buen acompañamiento en Joe Mixon como running back. Probablemente está en la competencia por el trío de wide receivers de los mejores, del mejor trío de wide receivers de toda la liga. La defensa de los Bengals es de lo peorcito que nos podemos encontrar. Se van a ver en necesidad de estar en shootouts o de pasar para venir desde atrás. Creo que hay un potencial de por lo menos entre 38 y 40 pases por partido para Joe Burrow. No me sorprendería que llegara a los 600 pases o incluso 620, 630, tomando en cuenta que son temporadas de 17 partidos. La llegada de Jamar Chase debe ser una mejora sustancial. La conexión que podría tener con Jamar Chase puede ayudarle mucho. T. Higgins y Tyler Boyd sabemos lo que pueden hacer. Incluso creo que podría producir a tres wide receivers de 1,000 yardas o más. Creo que el potencial de Joe Burrow está ahí. Y creo que le podría dar para meterse al top 10 de los quarterbacks. Es un quarterback con movilidad, sin ser para nada un Lamar Jackson ni un Kyler Murray, pero es móvil, tiene todo para sobresalir en fantasy fútbol, para tener más de 30 touchdowns, y si todo se acomoda bien, pocas intercepciones. Creo que será más cuidadoso y será más... la experiencia que le pudieron dar esos pocos partidos que jugó el año pasado le servirán mucho para esta temporada. Para mí, Joe Burrow es alguien que si te puedes encontrar como fuera del top 14 en tus drafts de fantasy fútbol, lo puedes tomar como tu primer quarterback y con expectativas de que se pueda colar a ese top 10 y con suerte un poquito más alto.
Me gusta Joe Burrow. La verdad que sí, creo que es un... Bueno, lo hemos hablado a cansancio. ¿Tú, Mau, quieres agregar algo de Joe Burrow?
Ah, todo lo dicho por Chato coincido. Me gusta muchísimo el potencial de Joe Burrow. Sí me gustaba el año pasado en su año de novato, que no me vaya a gustar ahora en su segundo año, probablemente ya recuperado de lesión, y con Ja'Marr Chase.
De acuerdo. ¿Tú, Yaquita? ¿Algo que agregar del señor Burrow?
Nada, coincido en todo. El principal valor agregado, literal, es Ja'Marr Chase. O sea, es un jugador que jugó ¿cuántos? 3 años ya con él. Uh-huh. Creo que llega a una situación ideal Ja'Marr Chase y Joe Burrow también, por todo lo que ya mencionó Chato. Entonces, creo que sí, estamos por ver el breakout de Joe Burrow en 2021.
Va, de acuerdo. Tú, Yaquita, entonces, ¿cuál es el jugador que traes a colación?
A ver, quiero dar, ahorita que mencionaron un quarterback, yo quiero dar a otro. El señor Baker Mayfield. Me gusta mucho como breakout para este año. Creo que en 2020 vimos lo que podría dar, sobre todo en cuestión ya también de liderazgo. Creo que algo que le faltaba a Baker Mayfield era eso. 2019 para Baker Mayfield representó creo que un bajón. Teníamos muchas expectativas en él y no las cumplió. Y en 2020, a pesar de... tal vez un año complicado porque se lesionó del Beckham. Creo que tuvo números bastante decentes. 3.500 yardas, 26 touchdowns, 8 intercepciones, casi 20 puntos fantasy por partido. Y como pros para 2021, al final es un año más en el sistema de Stefanski. Regresa OBJ, que para mí a todas luces le tiene que beneficiar. Tiene todavía un mejor equipo que el año pasado con los Browns. Y aparte el ADP de Baker Mayfield es ronda 10, güey. Entonces creo que representa un valor bastante aceptable y puede tener bastante productividad. Ahí por ahí Diego mencionaba en un artículo de ahí en Estadio Fantasy que él lo veía como posible MVP. Creo que es un poco exagerado. Pero sí creo que podemos ver ya el breakout season de Baker Mayfield. Una temporada de... más de 4.000 yardas, más de 30 touchdowns. Entonces me gusta mucho para por fin ver el Baker Mayfield que esperábamos desde hace 2 o 3 años.
Y me gusta... Sí. Perdón, güey. Adelante. Me gusta y coincido, güey, con lo que propones, pero al igual que tú, o sea, el tema de considerarlo MVP, o sea, creo que para ser un MVP en estas... épocas del NFL, o sea, 4.000 yardas y 30 touchdowns, güey, son como casi el pan de cada día, güey.
Cualquiera los hace.
No, o sea, la neta, pues, no sé si cualquiera, pero sí, la mitad de los quarterbacks pueden aspirar a 4.000 yardas, güey.
Sure.
Creo que Baker Mayfield, para meterse en esa conversación de MVP, tendría que ser alguien mucho más cuidadoso con el ovoide, tendría que ser alguien que fuera un líder dentro de la cancha, más allá de una superestrella del fantasy fútbol.
Es tal cual lo que dije. Yo no propongo MVP, güey.
Ah, no. O sea replicando un poquito lo que dices. Uh-huh. Me parece exagerado quererlo ver como un MVP. Porque además siento que no es ese tipo de jugador. ¿No? O sea, no es el jugador que se va a echar al equipo al hombro. No es ese jugador que va a tomar decisiones más correctas que incorrectas. Aún así, creo que tiene un potencial bien interesante para fantasy. O sea, en la conversación MVP, Baker Mayfield no creo que esté, pero en la conversación probable top 2, prop 12, probable top 12 de quarterback en fantasy fútbol, creo que podría entrar de determinada manera. En el sistema de Stefanski lo veo un poquito complicado, sobre todo por la presencia de Nick Chubb. No creo que se vaya a convertir primordialmente ahora en el show de Baker Mayfield. Tiene armas, sin duda, por todas las vías. Tal vez su debilidad más fuerte es el tight end, que es Austin Hooper, que es un dude que juega ahí tight end, ¿no? Uh-huh. En todo lo demás, Odell y su papá pues son un buen dueto de wide receivers. Kareem Hunt y Nick Chubb, pues ni qué decir. Y lo que tiene en el staff de coacheo pues también es muy interesante. Baker Mayfield, sí. Me late tal vez para un probable top 15, top 12 con ganas. No para MVP.
Ok, pero sí para breakout. ¿Tú, Mau, quieres agregar algo?
No, también creo que sí puede valer la pena como un quarterback ahí en últimas rondas. Puede tener su temporada de breakout. Tener a Odell Beckham le va a ayudar. Ahí está Jarvis Landry, teniendo a Nick Chubb y a Kareem Hunt. Esto es una ofensiva que luce para ser explosiva y normalmente es algo que quieres buscar en fantasy, ¿no? Hacerte de opciones de ofensivas explosivas, aunque quizá Baker Mayfield pues no sea el que más brille de esta ofensiva, pero al final de cuentas pues se permeará de esa explosividad.
Correcto. Ok. Yo quiero traer otro receptor, ¿no? Estos serán dos receptores y dos quarterbacks. Para mí otro que va a tener una temporada de breakout es el señor Laviska Shenault. Sé que hemos hablado de Laviska varias veces en este podcast y nada más es no olvidarlo. Laviska Shenault el año pasado, otro de los que tuvo un carrusel de quarterbacks paupérrimos, tuvo números bastante interesantes en cuanto a su eficiencia. Creo que Laviska Shenault, si algo nos pudo demostrar en su año de rookie, es que es un wide receiver bastante eficiente, ¿no? Para ponerlo así sencillito, si entran y ven en Player Profiler, van a poder ver que Laviska Shenault tuvo quarterbacks con una accuracy, con una certero, con una puntería de lo peor de la liga, ¿no? Entre Gardner Minshew y el otro que se me olvidó, ¿cómo se llama el otro quarterback que tenían se me fue el nombre. ¿Cómo se llama el otro quarterback que estaba en Jacksonville cuando se lesionó Gardner Minshew, cuando lo sacaron?
Jake Luton.
Muchas gracias. Jake Luton. ¿No? Entonces, nada más con la llegada de Trevor Lawrence, ya cambia el panorama para Laviska Shenault. Eso, considerando eso, sumando que sale
Keelan Cole. Y no nos olvidemos de Mike Lennon, güey. Tampoco me lo vayan a mugrosear. Bueno,
y aparte de Mike Lennon. Pero lo interesante es que pues Jacksonville va a seguir siendo una defensa, como hablabas tú hace ratito, Chato, de Cincinnati. Pues Jacksonville fue el equipo número 6 en pases con esos super quarterbacks que acabamos de decir. Imagínense lo que puede ser con Trevor Lawrence, ¿no? O sea, si le dejan soltar el brazo a Trevor Lawrence, pues Jacksonville creo que puede estar otra vez en el top 6.
¿En qué momento va a ser un tema que le dejen soltar o no soltar el brazo a Trevor Lawrence, güey? O sea, Trevor Lawrence va a tener que soltar el brazo.
¿Llegamos a la sección de las playas de Urban Meyer?
No, güey, pero es que no, o sea, no hay de otra, güey. Sí. Es a huevo. O sea, no es pongan a correr ahora a James Anderson, güey, a ver si ganamos el partido.
Sí, claro. De acuerdo. Entonces,
y sí, llegamos a la sección Las Batallas de Urban Meyer, gracias a Dios.
Justamente era lo que estaba esperando, Chato, que lo mencionara.
Sí,
y era parte de lo que quería traer por lo que traía Laviska Shenault. Porque aunque está dentro de un equipo dirigido por Urban Meyer, tiene todas las fichitas para hacer un breakout. El año pasado terminó en ligas PPR dentro de los wide receivers top 45. Sin ningún tipo de problema, y los rankings lo ponen ahí, y creo que su ADP todavía está a nivel para que sea de buen valor. Laviska Shenault para mí está en el top 36 sin ningún rollo, solo por el upgrade que tiene en el quarterback, y a eso sumarle que sale Keelan Cole, que prácticamente tenía el mismo número de targets por juego de lo que traía Laviska Shenault, que era 5.6 Keelan Cole, 5.4 Laviska Shenault. Entonces hay un incremento ahí. Aunque no es mucho volumen lo que deja Jacksonville, hay un incremento ahí. Y obviamente, Mau, pues no me preocupa Tim Tebow en que se vaya a llevar algún target para la Laviska.
La preocupación es Tim Tebow. No, obvio no.
Claro. Pero bueno, a lo que voy es que la Laviska Shenault, la verdad...
De la NFL, güey.
¿Sabes, ¿sabes quién sí te debería de entusiasmar muchísimo por el catch rate? La Laviska Shenault.
Sí, eso era lo otro que iba. O sea, es que a nivel de eficiencia, 73.4% de catch rate, Laviska Shenault es una belleza. La verdad que sí es una belleza. Yo creo que en esta temporada lo van a utilizar más. Sé que hay, nuevamente, Urban Meyer, hay que ver cómo se empieza a distribuir eso. Pero además, y volviendo a lo que dijiste tú también, Chato, hace rato, hablando de beat writers, ¿no? En Jacksonville, lo único que se escucha de todos los que escriben es que Laviska Shenault está teniendo una pretemporada muy interesante. Entonces, échenle el ojito a la Vizca Chenault, va a tener, para, desde mi punto de vista, una mucho mejor temporada de la que la tuvo el año pasado. Y ahorita, con, además, jugó 14 juegos la temporada pasada, ahora con 17, va a ser muy buen pick en rondas medias la Vizca. Mau, ¿algo quieres agregar de señor Chenault?
La Vizca Chenault, ya lo he dicho en varias ocasiones, y creo que agregar que es de estos jugadores, o en específico wide receivers, que es preferible tomar el riesgo, elegirlos después de la ronda 9, 8, 9, 10, por ahí. Y si pega, tenerlo en tu equipo, que a dejarlo pasar solo por ese miedo de a ver si pega, ¿no? Que es una apuesta, sí, pero vale la pena tenerlo en tu equipo y que no pegue y decir, ah, ok, no pegó, no pasa nada. Que decir, ah, sí pegó, lo sabía.
Y lo tiene otro cabrón.
Y no me animé y lo tiene otro cabrón. Y luego que te gane una semana utilizando la Vizca Chenault.
Correcto. De acuerdo. A ver, creo que Mau acaba de dar el mejor consejo de este episodio. De todos los nombres que hemos dado, la Vizca Chenault es el que menos certidumbre me provoca, güey, ¿no? El que más miedito me da. Pero tienes razón, Mau. O sea, diste en el clavo, güey. O sea, al final lo que puedes tener con la Vizca Chenault con Trevor Lawrence y en esa ofensiva, llama mucho la atención. A mí lo que me preocupa es que no sé qué esperar al final de esa ofensiva, ¿no? Con todos los nombres que se agregaron, nombres totalmente nuevos, entonces habrá que ver, pero totalmente de acuerdo contigo. O sea, preferible decir me equivoqué porque lo drafté a me equivoqué y no lo drafté y alguien más está disfrutando de las mieles de la Vizca, güey.
Porque además, es cierto, ya acá, ¿no? Dices, si hay incertidumbre, claro. Claro. Pero pues, ¿qué más da? Y por el ADP que tiene la Vizca Chenault, claro, pónganme más incertidumbre, no importa.
De acuerdo.
Y además, pues ya la temporada pasada, pues dentro del core de wide receivers de Jacksonville, pues era el que más puntos fantasy por target tenía, ¿no? Casi prácticamente 2 puntos fantasy por target. Tuvo el 15.3% de target share, eso tiene que crecer año, rookie de segundo año, o sea, o mejor dicho, sophomore, ¿no? Con Keelan Cole fuera, sé que viene Marvin Jones, pero no creo que sea... A ver, la Vizca Chenault, otra de las cosas que me gusta es que es como de gadget, ¿no? El Divo Samuel de Jacksonville, que lo pueden usar de diferentes maneras. Entonces...
El Divo Samuel de Jacksonville es la Vizca Chenault y es aparentemente... Travis Etienne. Y aparentemente Tim Tebow.
Pero no, creo
que... Sí se convirtió en la sección de las patañas de Urban Meyer.
Pero al final, no creen. A mí algo que me preocupaba era justo eso, que el gadget de este equipo fuera Travis Etienne y no la Vizca Chenault, por lo que vimos de la Vizca Chenault el año pasado. Y por lo que vimos de la Vizca Chenault en colegial, ¿no? Que puede ser ese tipo de jugador. Pero incluso creo que la Vizca Chenault pudiera dominar y establecerse. A lo mejor. Lo será DJ Chark, como dice Jack, hay mucha incertidumbre, pero la Vizca Chenault tiene oportunidad de ser como el año pasado el líder en targets y establecerse como el principal wide receiver de este equipo sin ese rol versátil. El año pasado lo vimos con 600 yardas y el dato loco del día, la Vizca Chenault anotó más touchdowns que Terry McLaurin.
Uno. Ese sí estaba para más. Volarse la cabeza. Pero
5 touchdowns de la Vizca Chenault y 4 de Terry McLaurin. Explícame eso.
Uh-huh. ¿Qué personal creen que vaya a ser el que predomine la ofensiva de Jacksonville? ¿Personal 13?
Personal NPI.
NPI.
No poseo información. Sí, no sé. La Vizca Chenault,
sí.
Yo apuesto que la Vizca Chenault tiene una mejor temporada que la temporada pasada de wide receiver 44, creo que fue que terminó en ligas PPR. Para mí termina por arriba del top 36. Yo creo que va a ser el líder, el wide receiver líder en este cuerpo de receptores, incluso pasando por arriba de DJ Chark. Tal vez Chark sea un poco más de volumen que la Vizca Chenault, pero con Trevor Lawrence, pues ya son puntos positivos.
Yo con la del personal 3 estaba jodiendo porque, o sea, sabemos que tienen 27 tight ends, ¿no? Los Jaguars. Pero ya fuera de mamada, creo que el personal que más van a utilizar es 11. Y independientemente de cuál de los que sí son tight ends, Mau, ¿no? Como O'Shaughnessy, o ajá, el que tú quieras, sí, va a jugar. Y creo que más pronto que tarde, ese running back va a ser Travis Etienne. Y Travis Etienne no va a ser un gadget player. O sea, no se trata de a ver cuántos gadget players puedes meter al mismo tiempo a jugar. Creo que DJ Chark puede ser un muy buen wide receiver de posesión. Uh-huh. Marvin Jones puede estirar la cancha muy bien. Uh-huh. Y eso le abre las oportunidades a Laviska Shenault de volverse ese gadget player. Yo creo que él debería ser ese gadget player que alinea tanto de running back como de wide receiver, más que Travis Etienne. Travis Etienne creo que sus capacidades estarían un tanto desperdiciadas si lo quieres convertir en un rol Percy Harvinesco. Por ese lado, yo sí creo que Laviska tiene un potencial enorme de un wide receiver que con buenas situaciones o situaciones fortuitas se pudiera convertir en alguien que se clave en el top 25.
De acuerdo. Pues mejor aún. La verdad. Y el ADP que trae la Vizca, ¿no? De rondas 10, ¿no? Sí, de rondas 10, 12. Pues vénganos tu reino con la Vizca. O sea, de wide receiver 48. Gracias. Todo el día. Porque además, lo que tienes alrededor de la Vizca Chenault se llama un tal Cole Beasley, que todavía no se ha retirado. Se llama un Corey Davis. Tyler Higbee. Justin Tucker. ¿No? Trevor Lawrence. John Smith. No, dame la Vizca antes que todo ello.
Sí.
Bueno. Pues muy bien, señores. Creo que quedó redondito. Ahí tienen manada. Nueve jugadores que hemos propuesto que vamos a creer que tienen
el 10.
Breakout season, por supuesto.
Sí, el por supuesto. Si eso viniste, ¿no, Yaquita?
Clásico de Yaka seguramente tiene anotados 2 hojas en su cuaderno de breakout players.
Y se llama, y son de los Niners, probablemente. A ver, Yaquita.
No, ¿qué va a ser de los Niners,
güey? No, a ver. Mi breakout player de 2021, el mayor breakout player de 2021 es el wide receiver número 1 de la estrella solitaria, wide receiver top 10 en 2021, wide receiver Hall of Famer generación 2040, el señor CeeDee Lamb. CeeDarian Lamb. ¿Qué más? O sea, a ver, es mi chile máximo de 2021 y tal vez de muchos años, güey. Me encanta, güey. O sea, realmente creo que lo que vimos de CeeDee Lamb fue en 2020, a mí me pareció impresionante. Tal vez no tuvo tanto volumen en algunos partidos, pero ¿por qué? Pues porque no tenía quarterback. O sea, sí hubo carrusel de quarterback en otros equipos, como Washington, en Dallas con Andy Dalton y DiNucci, y el güey que casi le gana a los Steelers y lo que me digas. CeeDee Lamb fue relevante y fue espectacular en muchos tramos de varios partidos, güey. Creo que con Dak Prescott sano, un segundo año de CeeDee Lamb, creo que realmente se va a posicionar como el mejor wide receiver de ese equipo y me encanta. O sea, yo realmente estoy, ya lo saben, güey, ¿no? Lo digo creo que todos los días. Me encanta CeeDee Lamb porque realmente le veo potencial de terminar dentro del top 10 de wide receivers para 2021.
Va. Ahí está la propuesta, Yaquita. A ver, menciones honoríficas entonces. ¿Tienes otra mención honorífica por ahí, Chato?
No, la neta no, pero yo no veo el potencial de CeeDee Lamb como top 10.
Yo, la apuesta sigue.
Hot takes.
¿Sí? Apuesta, ya, ahí ya grita apostó. Apuesta esto.
Apostamos hace 3 podcasts que, bueno, yo les aposté a ustedes que a Mari Cooper terminaba con más puntos fantasy por partido que CeeDee Lamb.
No, yo soy team
CeeDee Lamb. Yo estuve del lado de Adrián.
No sé por qué ustedes están tan enamorados de Mari Cooper desde el año pasado y desde hace no sé cuánto tiempo, desde tiempos inmemorables.
Exacto.
Enamorados de Amari Cooper. Es más, todavía jugaba en los Raiders cuando ustedes ya estaban enamorados de él.
Veremos, ya veremos al final de la apuesta. Que me deban una cuarta apuesta. O sea, me voy a poner una peda ese día. ¿Sí?
No. Pues que no vamos a, vamos a necesitar varios días, Chato.
Ok, va, 4 días seguidos. Me gusta lo que estás proponiendo.
¿Hay apuesta ya?
Ya había,
güey. Pues ahí está. Adrián Chato contra Yaka y yo.
Uh-huh. A Mari contra CeeDee.
Ah, exactamente.
Y está buena, güey, porque yo creo que a fin de cuentas todos seremos ganadores.
Uh-huh. Sí. Y probablemente la diferencia vaya a ser poca.
Sí. Va a ser estilo Julio Jones, Calvin Ridley.
¿Y sabes quién la va a disfrutar más?
La gente.
¿Quiénes seleccionan a Dak Prescott?
Correcto. Dakota.
Dakota. ¿Tú, Mau, hay alguna mención honorífica que quieras meter en el podcast?
Solo mencionar rápidamente a Darnell Mooney. Me gusta la separación que creó el año pasado. También es esos wide receivers novatos que dio flashazos, dio destellos de que puede ser bastante bueno. Y creo que una vez que Justin Fields se establezca como el quarterback titular de los Bears, se puede beneficiar de ese brazo y del pase profundo del quarterback de los Bears.
Perfecto. Yo, como mención honorífica, y no que a lo que me refiero es que va a terminar mejor que el año pasado. No creo que termine dentro del top 36, pero si hay algún wide receiver de los Raiders que le pondría la fichita, Henry Rocks, solo por el talento que tienen, y creo que de segundo año lo deben explotar mejor. Henry Rocks tuvo, se podría decir, mala suerte porque el target share estuvo ahí, pero no se conectaron Derek Carr y Henry Rocks. Yo esperaría que eso mejorara esta temporada y que le den y que lo exploten como la arma que es Henry Rocks y no como lo quería hacer Chucky.
Paso. ¿Sí?
Bueno, pues si no tenemos otras menciones honoríficas, señor Mauricio Gutiérrez, pues despídase de su gente, caballero.
Venga, manada, muchísimas gracias por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo. Y ya, pónganse a hacer Best Draft. Pónganse a hacer Mock Draft. Invítenos a Best Ball. Es que ya estoy, de verdad, ya con muchísimas ganas de empezar a hacer drafts al por mayor. No me basta con estar haciendo dos simultáneamente. Quiero más.
Así me gusta, Mau. Que se nos olvida las promesas que hacemos cuando terminamos la temporada de Fantasy de participar en más ligas. Eso es. Eso
es que cabe aclarar, las ligas Best Ball no cuentan.
Ah, perfecto. Son como mocks.
Sí, pues es la realidad. Mientras no tengas que administrarlas en la temporada regular, no importa. O sea, yo de verdad, si yo tuviera una plataforma como Underdog o pudiera jugar Yahoo Baseball o algo así, de verdad yo creo que todos los días haría por lo menos un draft de béisbol.
Muy bien. ¿Y por dónde te pueden invitar a un draft de béisbol, Mau?
En @mgutierreznfl. Ahí sí, como lo dije con Chato en el episodio de hoy, si nos quieren invitar a ligas de fantasy, que sean béisbol, y hay mucha mayor probabilidad de que digamos que sí.
Parece perfecto. Señor José Ramón Yaca, despídase de su gente.
Amigos, un gustazo. Creo que fue un gran, gran, gran episodio de muchísimo valor. Yo ahorita estoy teniendo muchas invitaciones a ligas de fantasy, no béisbol, redraft, y no puedo decir que no, güey.
No
te puedo decir que no, ya no sé en cuántas voy a acabar, no sé si, puta, yo creo que como 18, güey. Yo creo que por ahí voy a terminar andando, güey. Pero también es que la emoción me está invadiendo, Mau, igual que a ti, güey, nada más que no estoy pudiendo decir que no, y pues a ver cómo me va a finales de 2021, pero comparto esa emoción. Ya no me inviten a más ligas, se los agradezco. Béisbol, estamos dentro también, aunque no me encanta el formato, pero pues, chingue su madre. Y pues nada, amigos, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio igual de chingón. Me pueden seguir en Twitter como JRYaca. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Chato Romero, vámonos.
Yo en el episodio de la siguiente semana lo veo más upside. Veo más upside que en este todavía, entonces creo que por lo menos igual o más chingón. Y aquí está, vamos a armaros un curso de esos que Adrián dijo que no quería armar por Ramón. De béisbol, güey. A lo mejor así sí te gusta, cabrón.
El curso de creada de béisbol.
La verdad, al curso que debemos de ir es al curso de aprender a decir que no. Punto.
Hay cosa más mexicana que no saber decir que no, güey.
Es lo más mexicano del mundo, güey.
Es lo más mexicano del mundo.
Nunca, güey. Es el más mexicano de todos.
Yo cabrón. Le digo el sí mexicano.
En fin, para estas y otro tipo de cosas también pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF. Les mando un abrazote, cuídense mucho.
Gracias, Chatito. Nada, gracias por escuchar. Ahí les encargamos un review. Si nos escuchan por Apple Podcast, nos ayuda muchísimo. Espero que hayan disfrutado este episodio. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y solo me queda decirles que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.